Muy buenas y bienvenidos al podcast El Alimentólogo. Hoy volvemos a traer la temática de oposiciones, en este caso de dietista nutricionista, y este episodio está hilado con el que realicé con Marta Ramírez en cuanto a las oposiciones de dietista nutricionista, en la que nos habló sobre su experiencia en las oposiciones que realizó de la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. A raíz de ese episodio, la invitada de hoy, la dietista nutricionista Laura Arenas, me contactó y me comentó que había algunas apreciaciones de lo que dijo Marta que eran importantes comentar respecto al funcionamiento de la bolsa en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, hoy tenemos un episodio a full, súper, súper, súper específico sobre la bolsa de la Comunidad Valenciana. En este caso vamos a enfocarlo con el dietista nutricionista, pero creo que os va a servir muchísimo porque realmente puede acceder cualquier dietista nutricionista de la comunidad que sea. No es únicamente al dietista nutricionista que se encuentre en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, vais a tener requisitos, dónde acceder a la bolsa, cuál es el proceso de inscripción, cuáles son las baremaciones y mucho más. Así que si te gusta todo el contenido que estamos subiendo, se agradece enormemente que te suscribas tanto en el canal de YouTube como en todas las plataformas en las que también se emite El Alimentólogo, que son iVoox, Spotify y Apple Podcasts. Antes de empezar, quiero hablarte de Yotuel, el patrocinador de este episodio. ¿Sabes lo que es el microbioma oral? Es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestra boca y que afectan a nuestra salud, ayudando a metabolizar algunos alimentos y actuando como una de las primeras líneas de defensa del organismo. Al igual que el microbioma tiene muchos beneficios, si se desequilibra, puede llevar a la aparición de enfermedades bucodentales como la caries, la periodontitis o la gingivitis. Incluso ha sido relacionado con enfermedades intestinales, demostrando que tiene un gran impacto en la salud global. Dicho esto, queda claro que el microbioma es muy importante y, sin embargo, el estilo de vida actual tiende a desequilibrarlo y debilitarlo. Por eso es crucial cuidarlo como parte de nuestra higiene dental diaria. Aquí es donde interviene Yotuel. Ellos han desarrollado unos geles dentífricos llamados Yotuel Microbiome Care, que son ricos en prebióticos y antioxidantes y que han demostrado equilibrar el microbioma oral con su uso regular. Además, también tiene el beneficio adicional de blanquear los dientes de manera eficaz. Si quieres probar estos geles dentífricos y mejorar tu cuidado dental, puedes encontrarlos en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés. Tienes más información en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Y ahora sí, comenzamos. Muy buenas, soy José María Puya,
dietista, tecnólogo de los alimentos y divulgador de alimentación desde hace más de una década.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo, el podcast para amantes de la nutrición. Un placer inmenso que estés por aquí para hablarnos de algo súper, súper, súper específico. ¿Viste la entrevista que hice con Marta sobre las oposiciones de dietista nutricionista tanto en Murcia como en la Comunidad Valenciana? Y me comentaste que había algunas cosas que era importante también de aclarar sobre la bolsa específica de la Comunidad Valenciana. Y bueno, aquí pues para mí es un honor inmenso que estés por aquí, porque nos vas a explicar un poco las cosas básicas sobre el funcionamiento de la bolsa y, bueno, porque sé que hay muchísima gente que tiene un montón de dudas. Así que, Laura, antes de nada me gustaría que te presentases un poco tu trayectoria, dónde estudiaste, cómo fue la experiencia de las oposiciones cuando tú la hiciste y demás, y un poco una presentación general.
Yo estudié en la Universidad de Alicante, hice el grado. Lo hice ya un poquito tarde, ahí empecé con 28 años, no empecé muy joven, entonces, bueno, pues tenía más o menos, sí que tenía claras las cosas y fueron años duros porque yo pues estaba independizada, entonces pues tenía que trabajar, no le podía dedicar las horas que a lo mejor pues le dedicaban pues mis compañeros de clase, pero en general bastante bien. El primer año fue un poco caótico porque llevaba sin estudiar 10 años, entonces, claro, ponte a estudiar el primer año de carrera, que son así las más tochas, las asignaturas peores, pero bien, me gustó la carrera y entonces seguí. Luego estuve una chica que conozco de toda la vida, tenía un centro de nutrición y un gimnasio, entonces me dio la oportunidad de ir, ver cómo trabajaba, pues empezar un poco a tener contacto y ahí estuve como 2 o 3 años, hasta 2019 creo que fue. Y después me vine para, yo vivo en un pueblo de Cuenca, me vine para Cuenca, empecé a buscar así centros de fisioterapia y todo alrededor y desde entonces voy colaborando con los centros, pasando consulta. Con la pandemia, pues cosas buenas y cosas malas, pero bueno, ahí vamos tirando.
Cuando tú estabas haciendo la carrera y cuando terminaste, ¿qué habías escuchado o qué sabías sobre trabajar en sanidad pública de la profesión?
Poca cosa. O sea, habían salido las de Murcia, en las que se presentó Marta, no, unas anteriores, y creo que en Navarra también habían salido. Que las de Navarra se ve que fueron caóticas, porque se ve que dijeron que el examen, que aprobaba muy poquita gente, que era súper difícil. Y claro, decías, algún día llegarán aquí, o sea, algún día llegarán las estas, pero era todo como súper, súper lejano. Claro, si yo terminé la carrera en 2018, creo que fue, han pasado apenas 5 años y hemos evolucionado un montón. O sea, unas oposiciones por en medio, previsión de plazas en atención primaria. Entonces, dices, joder, parece mucho, pero no es tanto. Lo que decía Marta, hacía un símil muy bueno que le dijo Luca, que era. Lo de es como un mamut, creo que dijo, que daba pasos muy lentos, pero eran muy grandes. Pues es que es tal cual, o sea, impresionante. Me gustó mucho ese símil que hizo. Te diría que fue en 2021 cuando salió la convocatoria para apuntarte. O sea, es que fue un año y pico. Claro, es que te sale y no sabes cuándo va a ser el examen. De hecho, la fecha del examen la dieron de forma así como provisional, no sé si en noviembre de 2022. O sea. O sea, con unos meses de diferencia y de forma provisional que subían plantillas en plan de las oposiciones que hay para estos 2 meses. Era, no sé, un poco las bolsas funcionan, o sea, la sanidad funciona un poco caótico en algunos sentidos, pero es que en otros dices, bueno, me fío, no me fío, porque claro, no hay un documento oficial en el que lo diga, que luego sí que se cumplía. Pasó con administrativo, con auxiliar, con TECAE, bueno, pasó con todas las categorías, pero era de un mes a otro, no te podías esperar.
¿Y cómo fue de forma general tu experiencia en el examen?
A ver, yo acababa de ser mamá por segunda vez, entonces, claro, no había estudiado nada. Yo me cogí pues exámenes de Murcia, el de Navarra, para ver un poco la forma que tenían de preguntar, porque no está mal, o sea, investigar y mirar qué exámenes se han publicado, porque así sabes un poco cómo son las preguntas y tal. Y bueno, me presenté porque al final no pierdes nada, las tasas ya estaban pagadas y vale, dice, son 4 plazas, que es que nos presentamos, no sé si eran 400 personas, o sea, que era una plaza para cada 100, más o menos, pero no sé, no lo llevaba preparado. Y bien, pues era como volver a la universidad, porque como era en la Universidad de Valencia, o sea, era todo tan, no sé. Como volver a la universidad a hacer un examen. Y me sorprendió porque lo esperaba mucho, mucho más difícil. O sea, lo esperaba como, no sé, algo, no sé, fuera de serie y no había preguntas de todo. Salieron las notas que salieron hace nada, 24 de abril creo que fue. Se publicaron las provisionales y bueno, yo no he llegado a la media, luego nombraremos las puntuaciones y tal. Pero bueno, no me sorprende, o sea, es que yo no había preparado nada. Tengo el temario, porque es una cosa que aunque cambia, no cambia tanto como a lo mejor otras no son tantas leyes, entonces, bueno, a esperar las siguientes.
Nos contaba Marta que ella disfrutó mucho haciendo el examen y viendo todo el entorno de los mismos compañeros profesionales y demás, y que le gustó mucho. Y claro, cuando me lo contaba, porque, o sea, Marta es una persona súper expresiva, y cuando me lo contaba, claro, yo me estaba como emocionando internamente, pero ahí se nota, Laura, no sé a ti qué te parece, ahí se nota el largo camino que nos queda como profesionales sanitarios, de que todavía nos sorprenda tener que hacer, o sea, que emocionarnos con un examen, porque claro, esto está clarísimo que ha avanzado mucho en los últimos años, pero que ahí se nota lo que nos queda todavía por avanzar y normalizar, que estar en la sanidad pública debería ser algo totalmente normal y corriente para nuestra profesión, ¿no?
Sí, a ver, era esos nervios de estar en la entrada. Claro, las puertas del edificio estaban cerradas porque antes había habido un examen. Entonces, todo el mundo fuera. Esos nervios, ¿sabes? Siempre ves a alguien que conoces, pues de la universidad o pues de la zona, por ejemplo, yo aquí en el pueblo, pues no hay nutricionistas, pero bueno, hay una chica, pero no te vas fuera y al final vas conociendo gente, pues de jornada, de clase, de universidad, y claro, y hablas y sí que se nota esa emoción de, joder, que estamos haciendo un examen, o sea, es un examen histórico al final, porque es el primer examen que se va a hacer de esta, para que son años y años esperando que pasase eso. Y luego, ¿qué dices? Cuatro plazas, no hay plazas, pero claro, ves Murcia, una plaza, dos plazas, ves Navarra cuando salió, una plaza, y dices, jo, es que son cuatro plazas creo que eran de promoción interna, de acceso libre, y luego dos de interna, o sea, eran seis plazas que habían. Y, joder, pues estaba guay el ambientillo ahí, tenía su salsilla, como digo yo, estaba guay.
Está claro, mira, yo la verdad que recibo muchos comentarios y también leo un montón de opiniones de gente que dice que vaya vergüenza, de que son muy pocas plazas, que esto parece de cachondeo. Pero la gente que dice eso realmente no tiene ni idea de cómo ha sido el pasado y de lo que cuesta. O sea, de verdad, que la gente que critica duramente a los colegios de forma genérica no sabe lo que se le ocurran, o sea, para que esto pueda ocurrir, ¿vale? Y claro, nadie se va a acordar de esto cuando pasen años y años y todo esté más normalizado.
Claro, cuando salió la noticia de las plazas de atención primaria, que son unas 150 plazas, creo que son, claro, yo supongo que todo el mundo llamaría al colegio, oye, ¿qué se sabe de esto? Y la respuesta que nos dieron es, se está con reuniones con la consellería para ver, supongo que ver qué baremos utilizar, cómo hacerlo, cómo. O sea, qué guay, por lo menos está implicado el colegio, están implicados los nutricionistas y saben qué es lo que buscamos nosotros y qué es lo que busca la población al final, porque se lo transmitimos nosotros y ellos mismos lo ven, que muchos están en activo.
¿Qué le dirías a las personas que dicen que es súper complicado conocer todos los requisitos, parámetros, procesos en la página pública de la consellería? ¿Es cierto o no es cierto?
A ver, es lioso, muy lioso. Y al final, claro, tú entras en la web, te cuesta un porrón entrar. Ahora sí que lo han modificado. Yo lo que pasa es que ya, claro, una vez que lo encuentras, el truco desde el móvil, ponte el acceso directo, porque directamente accedes y te quitas todos los pasos. Pero ahora lo han modificado y. Para mí ahora es un poquito más sencillo, pero sí que es verdad que cuando entras hay veces que cuesta mucho y bueno, yo estoy en muchos grupos de Facebook, de Telegram y cada 2x3 se pide. Por favor, el enlace para ver, no sé qué, el enlace para inscribirse en la bolsa y dices, madre mía, o que no lo encuentro, o ya no lo encuentro y dices, pero has accedido una vez. Ahora no lo encuentras, o sea, es súper lioso. Te sales y luego al final ya no sabes dónde tienes que entrar y es un poco lioso. Yo, como consejo, diría acceso directo al móvil y accedes en un momento. Y sí que es verdad que bueno, que aunque es un poco lioso, al final pues de entrar, buscar, preguntar, pues al final te haces con la página y no es tan difícil, pero así de primeras suelen ser un poco complicadillas. Todas en general, al final, porque yo he entrado en las de Castilla-La Mancha y es que ahí sí que me pierdo, controlo más las otras, las de Comunidad Valenciana, entonces, bueno, es perder un ratillo investigando.
Sí, vamos, por Andalucía igual, ¿eh? Por la del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, es también impresionante, aunque también poco a poco lo van mejorando. Bueno, una de las preguntas más importantes y de los que realmente esto no tiene, esto es una forma súper general dentro de todas las profesiones sanitarias y de oposiciones dentro de ellas. ¿Cuáles son las diferencias entre oposición, concurso, bolsa, son términos que están muy familiarizados, pero mucha gente los confunde. ¿Cuáles son las diferencias?
Exacto. A ver, la oposición es el examen, ¿vale? La oposición es el examen que se hace donde se valoran unos conocimientos sobre un temario. Normalmente la consellería publica, pues este es el temario, ¿vale? Cuando lo publica, temario. Si tiene parte común, porque hay categorías, por ejemplo, en sanidad, ahí está la parte común y luego la parte específica. Siempre que sale algo, tienes que mirar si es oposición, si es concurso oposición o qué es lo que es, ¿vale? Entonces, siempre, si solo pone oposición, valoración de conocimientos, examen, tipo test y ya está. El concurso oposición sí que es la parte de la oposición, el examen, pero luego tienes la parte de concurso que es la aportación de méritos. Cuando tú llegas al corte, ¿vale? Normalmente se establece un corte, está sobre 4,5, suele estar para aportar los méritos. Y entonces ahí ya se valoran méritos como máster, que hayas hecho póster, que hayas participado en jornadas, que algunas sí que te puntúan, idiomas. Ahí ya se mete todo, tiempo trabajado, ahí sí que se mete ya todo. Luego está el concurso, que es la parte solo del concurso que acabo de comentar, que, por ejemplo, la ley nueva que ha salido ahora, que cuando llevaban muchos años trabajando, que no podían estar cubriendo plazas, que ya se tenían que hacer fijos y tal, pues es concurso de méritos. Entonces, aportan, pues, normalmente toda la experiencia, cursos, idiomas y todo lo que se tenga. Ahí solo se valora eso. Y luego está la bolsa. En la bolsa tú te apuntas y dependiendo de la puntuación que tengas, pues estás en una posición o en otra y ya está, y ahí solo se valoran los méritos.
Y una de las cosas más importantes y también de donde hay más dudas, incluso en la sanidad pública, es todo el tema de la transparencia. ¿Hoy día se puede decir que hay transparencia en el sentido de evitar el enchufismo y demás dentro de la bolsa?
A ver, debe haber y debe de ser, ¿vale? La bolsa hace en 2021, hasta 2021, perdón, solo se abría una vez al año y no siempre en todas las categorías, ¿vale? Siempre se abrían sobre octubre, noviembre. Y no en todas las categorías, entonces era el momento en el que esa bolsa, bueno, no lo he comentado, es para trabajar, tú no tienes la plaza, pero trabaja, te pueden llamar para trabajar y desempeñas un puesto, ¿vale? Según la categoría que te presentes. Entonces solo se abrió una vez al año y era pues un poco lata, entonces se pedía que se mantuviese abierta todo el año como en otras comunidades. Entonces a partir de 2021, en noviembre, se dejó permanentemente abierta. Entonces, como había mucho retraso de bolsas, de resolución de bolsas, lo que querían hacer era como meterse más caña y decir, pues cada 6 meses hacemos un corte, se presentan los méritos y entonces vamos actualizando la bolsa para ponernos un poco al día. Con esto también se intentaba evitar que haya enchufismo en ese sentido, porque claro, tú tienes un mes para apuntarte a la bolsa, se cierra el plazo y tú ya te tenías que esperar a lo mejor un año o dos o a saber cuánto tiempo. Entonces sí que una de los motivos de hacerlo también así era evitar eso, porque luego pues está lo que denominaban bolsín, ¿vale? Que son tú al hospital, llevas el currículum y ya había como una bolsa interna, pues eso se ha eliminado, eso por ley no puede estar. Si hay en algún hospital que está, eso es denunciable, ¿vale? De hecho, muchas veces en los grupos se dice, es que yo en el listado tengo gente que está por detrás de mí, lo han llamado para trabajar. Pues eso es denunciable. O sea, hay que ver por qué lo han llamado para trabajar y eso es denunciable. O sea, no pueden llamar, si tú estás por delante, no pueden llamar a otra persona a trabajar. Entonces se intenta evitar un poco toda esa situación. Que luego haya formas de evitarlo, ya no lo sé.
Eso es como todo, pero bueno, al final se están empleando mecanismos que mejoran, que no haya ningún tipo de juego sucio, ¿no? Vale, me gustaría preguntarte también, Laura, ¿cuáles son los requisitos? Porque esto es uno de los temas más importantes en el proceso, los requisitos para apuntarte a la Bolsa de la Comunidad Valenciana.
Vale, ahora te puedes apuntar cuando quieras, ¿vale? A las categorías que puedas apuntarte, por ejemplo, dietista nutricionista, si no tienes el grado, la titulación o bueno, la diplomatura, no te puedes apuntar, ¿vale? Pero te puedes apuntar a tres categorías, creo que eran tres categorías diferentes. O sea, por ejemplo, si tienes el grado, te puedes apuntar a auxiliar administrativo, administrativo, o a celador y administrativo y a nutrición, ¿vale? No necesitas puntos. Quiero decir, antes necesitabas mínimo un punto, pero ahora no necesitas nada. La bolsa está permanentemente abierta, tú puedes entrar hoy, apuntarte y ya está. Entonces, tienes que aportar, si tienes titulación, tienes que aportar. Aportarla para que te sume. Entonces, a ver, aquí en Comunidad Valenciana solo puntúa si tienes una discapacidad, si has trabajado anteriormente en sanidad y el valenciano, cualquier título de valenciano que tengas. Eso es lo único que da puntos en bolsa.
Una persona que, por ejemplo, sea de otra comunidad como Andalucía, ¿tiene las mismas posibilidades de entrar en la bolsa de la Comunidad Valenciana? Si tiene, por ejemplo, sí. O sea, si saca el título de valenciano igual, ¿no?
Sí, no, el idioma no es excluyente. Te da puntuación. A ver, cuanto más nivel de idioma tengas, más puntos te va a dar. Al final la gente, todos en bolsa intentamos sacarnos lo máximo de valenciano porque es lo que más puntos te da. Para poder empezar a trabajar, porque al final es la pescadilla que se muerde la cola.
¿Cómo funciona todo una vez te has inscrito en la bolsa?
Vale, una vez que tú te inscribes en la bolsa, ¿vale? Van haciendo cortes. Antes, puedo decir los que se habían hecho hasta ahora. Por ejemplo, en la edición 2021 podías aportar los méritos, o sea, tú te apuntabas hasta el 31 de diciembre de 2022, ¿vale? Todo el mundo que se hubiese apuntado antes de 31 de diciembre de 2022, cuenta para la edición de la bolsa 2021, ¿vale? Para la última que hay. Entonces, no sé si se publicó el 23 de marzo o está a punto de publicarse. Se publica el listado provisional. En el listado provisional tiene que estar la puntuación que tú tengas, ¿vale? Si tú has aportado, por ejemplo, un B1 de valenciano, son 3 puntos, entonces tienes que ver que tengas esos puntos. Si no tienes nada más, ya tiempo trabajado y tal, pues tendrías que ir sumando. Luego, si esa puntuación no está, tienes 10 días para alegaciones. Suelen ser 10 días laborales. Entonces, presentas la alegación y tal, y una vez que pasas esos 10 días, ya sale el listado definitivo, ¿vale? Que tarda unos meses. Normalmente tarda un montón de tiempo. Han intentado ir acortándolo. Normalmente ahora, cada 6 meses o así, se está publicando. Parece que se están cumpliendo los tiempos. ¿Qué pasará ahora cuando ya termine, que están más o menos al día? Esperemos que sigan la misma dinámica para ir comprobando en bolsa si estás o no. O poder actualizar, porque por ejemplo yo en bolsa solo tengo los 3 puntos del valenciano. Entonces, si yo ahora me saco un nivel superior, claro, yo lo tengo que aportar y entonces tardan unos meses hasta el próximo corte, que suele ser cada 6 meses. O sea, si lo van a hacer en diciembre el corte, pues lo normal es que en junio vuelvan a hacer otro corte. O sea, tú puedes aportar hasta junio y entonces en la siguiente convocatoria saldría. Y va todo el rato así, ¿vale? Si no, te tienes que esperar a diciembre, a partir de diciembre se publicaría el listado nuevo y siempre sería cada 6 meses. Es la intención que tienen al tener la bolsa abierta ahora permanentemente.
¿Qué ocurre si te llama, por ejemplo, la consellería y rechaza, o sea, te llama para trabajar y lo rechazas? ¿Qué ocurre? ¿Te penalizan?
Te penalizan 6 meses la primera vez. Meses aparece bloqueado en bolsa y no te pueden llamar. Solo hay un supuesto en el que te pueden llamar y es si, por ejemplo, la bolsa se queda cero, se queda sin gente, entonces empiezan a llamar a penalizados. Por ejemplo, en verano, una de las bolsas que se suele quedar sin gente es enfermería. Entonces, empiezan a llamar a los penalizados. Tú haces el contrato de verano y una vez que se te termina, vuelves a estar penalizado, ¿vale? O sea, creo que es la única excepción en la que te pueden llamar cuando estás penalizado. Si no, son 6 meses del tirón. Y si vuelves a rechazar, es un año.
Vale, y supongo, Laura, que como al final la bolsa está abierta ya durante todo el año, tú puedes poner como no disponible, ¿no? Para que no te penalice.
Sí, hay muchas situaciones en las que pueden aparecer. Eso además es público, se va actualizando. Creo que todos los días 10 de cada mes se actualiza el listado para que tú veas más o menos por dónde están llamando y así hacerte una idea de si te van a llamar o no. Entonces tú, cuando te inscribes, tú directamente apareces como disponible, ¿vale? Luego te pueden bloquear, puede aparecer reservada, entonces es que tienen una plaza reservada para ti o bien una vacante si llevas mucho tiempo o un contrato a lo mejor de larga duración que es más de 3 meses. Puedes aparecer desactivado, no localizable. Por ejemplo, desactivado es si tú has encontrado un trabajo y crees que te pueden llamar, te pones en desactivado para que no te penalicen. ¿Vale? Tú te pones así, entonces a ti ya no te llaman. Tú sigues manteniendo tu puesto en bolsa, pero no te llaman.
¿Las baremaciones las conoces? ¿Cómo barema todo?
A ver, en bolsa barema, como hemos dicho, el tiempo trabajado. Entonces, si tú trabajas en tu misma categoría, por cada mes te dan 0,30, ¿vale? Puntos. Son por cada mes. Si es un puesto de difícil cobertura, el primer año te dan 0,60. ¿Vale? En otras categorías, en nutrición, esa no, de momento no se va a dar. Porque como no hay tampoco muchas plazas, pues esa de momento no se va a dar. Entonces, si tú, por ejemplo, son hospitales de gestión privada, pero son públicos, ahí te contaría 0,30. Creo que te contaría 0,30 porque son públicos. Si trabajas en otra categoría diferente, por ejemplo, de auxiliar administrativo o hay gente que tiene el doble grado con enfermería, te puntuaría 0,15 cada mes trabajado. De tiempo prestado, creo que eso son las puntuaciones que hay. Luego tienes nota de oposición, que hay un... tú te presentabas a la oposición y con solo poner el nombre ya te daban puntos. Entonces, claro, todo el mundo se presentaba porque al final en bolsa iba sumando. Ahora no. Ahora lo que hacen es, si no sacas mínimo un 3,5, no puedes sumar puntos. ¿Vale? Si tú sacas de 0 a 3,49, no sumas puntos. A partir del 3,5 empiezas a sumar. A partir del 3,5 son 5 puntos y así vas sumando cada vez más. Antes, claro, eso no era así y siempre se mantenían. Ahora no. Ahora, por ejemplo, tú, si te has presentado a la oposición de nutrición, te sumas, imagínate, ¿vale? Sacas un 5 o un 4 y sumas 5 puntos, en la siguiente oposición tienes que volver a presentarte y igualar o superar la nota, porque si no, te la quitan. Esos 5 puntos te los quitan, ¿vale? Entonces... Eso en parte también está bien porque así lo que va a generar es que la gente que se vaya preparando para al final tú poder conseguir esa, ¿no? es una plaza. Entonces que al final, bueno, pues te lo vayas currando en cada oposición. Por un lado está bien y por otro está mal. Y eso ha sido a partir claro. de esta tanda de oposiciones que han salido de finales del año pasado hasta ahora. Siempre va a ser así. Claro, entonces tú en la siguiente te tienes que presentar, si tú has conseguido, imagínate, has sacado un 8, ¿vale? No recuerdo ahora cuántos puntos son, pero bueno, si sacas un 8, imagínate que te dan X puntos, en la siguiente tienes que igualar o superar para que te den la misma puntuación. Si no, esa puntuación te la quitan y te ponen la que obtengas. Si no tienes puntos porque sacas menos de un 3,5, te ponen 0 puntos. Y creo que te quitan la nota de la anterior oposición. O sea, siempre tienes que ir como mejorando. Tengo entendido que es así, como es la primera vez que se hace, no sé hasta qué punto será así, se modificarán o no. Entonces, como son las primeras que han salido que están saliendo de todas las categorías, no sé si más adelante serán así. Ya lo veremos con el tiempo. Claro, y ya está. Claro, y luego claro. te puntúa el valenciano, que por ejemplo el nivel más básico es una 1, que es... Bueno, ¿cómo estás? Mantener una mínima conversación, eso te da medio punto. Una 2 es también algo muy básico, un punto y medio. El B1 te da 3 puntos. A la gente de Valencia que no lo sepa, por favor, si habéis hecho la ESO y bachiller, os convalidan el B1 y directamente os dan 3 puntos. Hacer el papeleo, informaros, porque no tienes que presentarte al examen. Lo puedes conseguir claro. Así. Y ahora se está proponiendo que la gente que haya hecho bachiller le den un B2. Un B2 son 4 puntos. En algunas categorías, con 4 puntos ya trabajas en verano. Entonces, es interesante que... Sí, sí. Es interesante que se vaya haciendo y siempre ir informándose está de claro. Los criterios. Esto va cambiando todos los días. Luego un C1, que ya pues es un valenciano parlante prácticamente, son 6 puntos, que eso ya es una puntuación súper alta. Y un C2 son 8 puntos, que es lo máximo que dan. El resto de idiomas en bolsa no puntúa. O sea, solo valenciano. Aquí en Valencia, solo valenciano. Y diversidad funcional. Sí. Y hay mucha gente que lo de la... Que mucha gente que lo de la convalidación del B1 no lo sabe. Y es que te lo convalidan. Yo lo tengo así. Yo te digo que lo tengo así y te lo convalidan. Sí, sí.
Por último, que también tiene mucha relación con todo esto. ¿Cómo ves el futuro? De futuras oposiciones, de cómo ves el mercado, qué sensación te da lo que escuchas del colegio. ¿Cómo ves la profesión? Porque vamos a ser claros, hay mucha gente, hay muchos nutricionistas, muchos estudiantes del grado que tienen un poco de miedo, frustración, porque saben que realmente la sanidad privada está la cosa más complicada y tienen esperanzas también en la sanidad pública. ¿Cómo lo ves todo?
A ver, aquí pinta bastante guay. Pinta bastante guay porque, a ver, sí que es verdad que oposiciones de momento no hay previstas. Salieron las de este año y no hay categoría de dietista nutricionista. Esperemos que el año que viene haya y saquen más plazas. Pero sí que es verdad que van a salir en atención primaria, van a salir 150 plazas, que lo que se estaba pidiendo era un nutricionista por cada 50.000 de población, más o menos. Entonces, eso sí que se ha publicado ya, eso es oficial. Lo que no se sabe es criterios que se van a utilizar ni cómo se va a hacer. Entonces, el colegio es el que se está encargando también un poco de reunirse con consellería. Esperemos que salgan pronto. A ver qué criterios ponen. Yo creo que se parece mucho a lo de Cataluña, que estuvo muy guay el podcast, que por cierto, he intentado buscar esa convocatoria de Cataluña, no he sido capaz de encontrarla. No lo sé. O sea, así que por favor, si alguien la tiene, pues estaría muy bien que la mandase, que la haría llegar, para ver un poco qué criterios son los que, porque luego al final siempre hay diferencias, pero un poco qué criterios son los que se pidieron para preparar, porque hasta que se publica, tú puedes, por ejemplo, tú imagínate que expertos de estos universitarios que te dan créditos, imagínate que eso puntúa, ¿vale? Pues hasta claro. Que se publica la convocatoria, por ejemplo, si se publica el 31 de agosto, pues si tú ese experto lo tienes, te lo empiezas ahora y te lo sacas antes del 31 de agosto, te va a puntuar para eso. Por ejemplo, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo, no digo que se vaya a hacer. Entonces, estaría guay ver más o menos qué es lo que pedían por orientar un poco a la gente y si estás a tiempo de sacarte alguna formación que pueda puntuar, pues sería interesante. Entonces, yo lo he estado buscando y no lo he encontrado. Y aquí, pues parece que se está moviendo mucho. Ojalá vayan saliendo todos los años. O sea, que estas 150 sean ahora de primera. Supongo que será... Con la ley nueva, máximo 3 años para cubrir ese puesto, porque con la ley claro. Esta nueva no puedes estar más de 3 años cubriendo un puesto sin hacerte fijo, entonces luego pues saldrá una oposición. Entonces, claro, en el momento que se lancen, si luego salen a concurso oposición, es que van a ser 150 plazas que van a salir de golpe, que enfrentándolas a las 6 que han habido ahora, pues oye, está muy guay. Totalmente. Entonces yo creo que de aquí a un par de años... va a haber un cambio muy grande en la sanidad de aquí de Valencia, por lo menos.
Yo opino como tú. Y por todo lo que he hablado, todas las entrevistas que he hecho a, o sea, por ejemplo, Luis Cabaña, a Nancy Babio, por ejemplo, también, Yo creo que, porque además es que no es normal que en tan poco tiempo se hayan dado tantos pasos. No es normal. Ojalá que no se quede aquí, que sea simplemente como unos años brutalmente históricos, sino que esto siga poquito a poco y que por lo menos que la gran mayoría de los que tenemos la titulación y eso podamos trabajar felizmente de nuestra profesión, que desgraciadamente pues no es muy sencillo en la sanidad privada poder vivir dignamente de esto. Así que vamos a ver qué tal. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido un gusto inmenso. Muchas gracias por toda la información de oro que nos has dado. Y si te gustaría decir algo más.
Solo dar un consejo que, por ejemplo, que se vayan metiendo en los hospitales, en las páginas de los hospitales, porque el año pasado creo recordar que se abrió la bolsa para el Hospital de Valencia para meter nutricionistas. Fue una bolsa del hospital, entonces ir metiendo porque van saliendo cosas, son pocas plazas, son poquitas cosas, pero ¿qué pierdes por apuntarte a una bolsa? O sea, es que no pierdes nada. No pierdes nada. Entonces yo recomiendo que, por favor, que todo el mundo que le interese que se meta. Recomiendo mucho, aunque no sea de la categoría de nutricionistas, que como es tan nueva no hay tanta información, pero al final todos los baremos y todo eso suelen ser iguales todas las categorías. Entonces entrar a lo mejor en auxiliar administrativo, entrar en administración, de los grupos de Telegram, de Facebook, porque se aprende mucho, te enteras de todas las novedades, la gente está metida en sindicatos, lo publica. O sea, yo me informo todo a través de ahí y leyendo. Sí que a veces parece que pierdes tiempo, pero es que no, porque luego ves esa información que me estás diciendo ahora y dice que vale oro, pues todo esto yo lo he visto ahí. O sea, es que yo lo veo pues investigando y te enteras de cosas nuevas que van saliendo. Al final siempre hay compañeros que están trabajando de enfermeros, pero tienen la carrera de nutrición y también están puestos.
Claro.
Entonces, yo siempre aconsejo y recomiendo que se haga así, que se haga eso, porque es como más te vas a informar y estar colegiado, por favor. Los nutricionistas, estar colegiados. Que sé que es una pasta, totalmente, pero por nuestro bien.
Totalmente, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que vuelvas al podcast para hablarnos de lo que tú quieras. Y nada, nos vemos próximamente. Muchas gracias por todo, ¿vale, Laura?
Gracias, José, a ti.
Espero que te haya gustado el episodio. Puedes conocer mis servicios y mis productos en mi marca
alimentologia.com.
Me puedes contactar en mi cuenta de Instagram
@josekenji
y escribirme a mi correo
info@alimentologia.com.
Te agradecería muchísimo que nos sigas en el podcast
iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o YouTube
y que nos apoyes con un me gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.